tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Perdón. Ahí sí, muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. No hay que comer galleta antes de salir al aire. Eso es una lección que yo debería haber aprendido hace bastante tiempo. Pero bueno, así es la vida. El hambre además arrecia a esta hora de la tarde, por supuesto. Estamos aquí en Aire Fresco, en el 89.7 en Santiago, 104.1 para Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta. Donde quiera ustedes se encuentren. Bueno, ahí estamos nosotros, está en Duna.cl y está, por supuesto, nuestro programa y todos los programas de nuestra radio. Vamos a estar esta tarde, me va a permitir tomarme un poquito de agua, perdón. Ahí estamos mejor, ya, ahora sí. Gracias por subir además el... A ver, voy a tomar otro vasito de agua y mira cómo sube, ahí. Un vasito de agua. Ah, es como un suspiro. Gracias, Mauri. Y gracias, David Bowie, también. Oye, vamos a estar esta tarde, tenemos un gran invitado, Benito Baranda, director ejecutivo de América Solidaria, quien viene precedido, además, de quemantes declaraciones en relación con la situación que se vive en Haití, sobre un poco la relación del gobierno con ese país, no solo durante este gobierno, sino que también durante el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Así que estaremos conversando sobre eso y también sobre otras materias, por supuesto, que tienen que ver con el tema de la pobreza en general acá en nuestro país, también en otros países de Latinoamérica donde trabaja justamente América Solidaria. Tenemos buena música para compartir con ustedes, hartos temas también sobre los cuales contarles y también una invitación a que participen de la conversación. En Duna.cl, no hace broma, en Duna.cl. El tema del día es el siguiente. El ex canciller José Miguel Insulza critica que el gobierno esté, según él, cambiando las reglas de la política internacional de nuestro país ante la creación de Prosur, este conglomerado de países que de alguna manera quiere darle continuidad a algún tipo de relación entre los países latinoamericanos después del fracaso de la prácticamente muerte por inanición de UNASUR. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el ex canciller Insulza? ¿O estás más bien de acuerdo con la propuesta que está haciendo el gobierno del presidente Sebastián Piñera en relación con la formación de este grupo, del cual está excluido esencialmente Venezuela? Están incluidos otros países, invitados también algunos países como Nicaragua, como Ecuador, por ejemplo, cuya convicción democrática en algún minuto ha sido puesta en duda, pero Venezuela definitivamente excluido. Bueno, esa es la invitación entonces para el tema del día en Duna.cl. Y hay harto que comentar. Porque, bueno, están pasando muchísimas cosas en el mundo. Hay noticias interesantes, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de... A ver, esto se trata de lo siguiente. Dirán ustedes, es poco importante, pero la verdad es que es fundamental. Porque, claro... la relación de Donald Trump con el cambio climático ya más o menos la conocemos. Es un hombre que ha puesto en duda la existencia del fenómeno, o más bien la existencia de la influencia del ser humano en el fenómeno de cambio climático y particularmente de calentamiento global. El calentamiento global lo pone en duda definitivamente. Pero, bueno, ha decidido formar un grupo, un panel de estudio para que... logre determinar si es que el cambio climático constituye o no una amenaza a la seguridad nacional. Uno podría decir, está a lo mejor convenciéndose, tal vez algunos estudios científicos o la conversación con los propios científicos o la presión política lo hicieron recapacitar y está pensando que en realidad puede existir alguna influencia del ser humano en este fenómeno. El gran problema es que, claro, va a formar un panel, pero ¿a quiénes va a integrar a ese panel? Y surgió inmediatamente el nombre de William Happer, un físico de Princeton, que ha trabajado con Donald Trump como asesor en temas de nuevas tecnologías. Y él se ha convertido en un personaje con bastante notoriedad en el mundo científico, en la comunidad científica, por algunas afirmaciones, como la siguiente, que el dióxido de carbono gas de efecto invernadero, que de acuerdo con la ciencia, atrapa el calor y por lo tanto hace que el planeta mismo, la atmósfera, se caliente, es en realidad beneficioso para la humanidad. Eso es lo que dice el doctor William Happer, y por supuesto que esto ha sido tremendamente controversial y ha significado muchísimas críticas para él, pero aún así Donald Trump lo tiene como uno de sus asesores y además lo va a integrar a este panel, comité presidencial en seguridad climática, que va a aconsejar al presidente Donald Trump en relación con cómo un cambio climático podría afectar la seguridad de Estados Unidos. Esto lo reportó en el Washington Post y proviene de un memorándum que se conoció hace muy poquito, fechado el 14 de febrero pasado. Va a ser un comité de 12 miembros. De acuerdo con, por ejemplo, Francesco Femia, fundador del Centro para el Cambio Climático y la Seguridad, o para el Clima y la Seguridad, dice que ellos ven con buenos ojos y les parece una buena idea que se forme un panel donde se constituyan científicos, expertos, creíbles en relación con temas de cambio climático y expertos también en seguridad. Porque la verdad que es un tema muy importante y muy acuciante además. Pero dice, esto no es lo que nosotros esperábamos. Es muy distinto. El comité propuesto se va a entregar de alguna manera información o estudios que rebatan los informes, los reportes que ya existen de parte de distintas agencias científicas, agencias también de inteligencias, incluso de inteligencia, e incluso de parte del Departamento de Defensa. Dice que el papel del doctor William Happer en esta nueva institución no va a ser ni independiente ni tampoco rigurosa. Fíjense que el año 2015 William Happer fue llamado a testificar ante un comité del Senado después de que el grupo Greenpeace revelara que él había aceptado escribir una investigación científica, participar en una investigación científica, en un paper. Esto a partir de la petición de una compañía de gas y de petróleo que trabaja en el Medio Oriente. En alguno de estos intercambios de mails que tuvo el doctor Happer con quienes trabajaban con él y también con Greenpeace, dijo, entre otras cosas, que el CO2 puede ser beneficioso para el mundo. La única manera de limitar el CO2 sería dejar de utilizar combustibles fósiles, lo que yo creo que es profundamente irracional, inmoral, y además una política irracional. Ese es el personaje, es uno de los personajes que nombra entonces Donald Trump para formar parte de su comité de consejeros en relación con el cambio climático. Oye, otra información que esta me gustó, es una investigación, tiene que ver con las cebras. Un estudio que ha descubierto, o cree haber descubierto en realidad, la razón por las cuales las cebras tienen rayas. ¿Por qué la cebra tiene rayas? ¿Por qué tiene estas líneas? Es una pregunta que ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo. Hay varias respuestas que se han aventurado, como por ejemplo que les puede servir de camuflaje. También que puede ser un mecanismo de regulación térmica, de regulación de la temperatura. Y otra posibilidad es que tenga que ver con alguna función social, que les sirva, por ejemplo, para encontrar pareja, para la conquista. Pero la verdad es que ninguna de esas explicaciones es completamente satisfactoria, por lo tanto se ha seguido investigando. Y acaba de ser publicada en la revista PLOS One una investigación bien curiosa que involucró a caballos, a cebras y a caballos disfrazados de cebras. ¿Y por qué? Porque lo que ellos querían descubrir era cómo se comportaban las moscas, las moscas en relación con las cebras y con los caballos, para ver si la existencia o la presencia de las líneas, de las rayas de las cebras, significaban alguna o implicaban alguna diferencia. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué importan las moscas? Si a lo más podrían llegar a molestarlos. No, pues porque las moscas en los territorios, en los países donde, de donde son originarias las cebras, pueden ser transmisores eventualmente de graves enfermedades. Por lo tanto, el que las moscas no las piquen, no las muerdan, sería un mecanismo de sobrevivencia bastante importante, ¿no? Sería una forma natural de repeler los ataques de las moscas. Y fíjense que hicieron lo siguiente, pusieron en un mismo terreno, en un mismo campo, a moscas, a caballos, a cebras, en un primer momento, y se dieron cuenta que el comportamiento de las moscas cuando están a más de 2 metros de las cebras o de los caballos es más o menos parecido. Ah, se acercaban, se iban volando y se acercaban y tenían un comportamiento muy similar. Pero cuando llegaban a estar más cerca de las moscas, ahí, o sea, de los caballos o de las cebras, ahí el comportamiento cambiaba. En el caso de los caballos, la mayoría de ellos aterrizaba arriba de los caballos, se posaba arriba de los caballos, y podía ahí, no sé, generar algún tipo de mordida, no sé. Pero básicamente ellos lo que observaron fue que aterrizaban en los caballos, mientras que la mayoría de las moscas, en el caso de las cebras, no llegaba a aterrizar. Parecían más bien confundidas e incluso llegaban a chocar en contra de las cebras, como si hubieran perdido el rumbo. Una observación bien interesante. Y bien curiosa, la verdad. Ellos estuvieron más de 16 horas observando el comportamiento de las moscas en su interacción con 9 caballos y 3 cebras. Bueno, ¿qué hicieron después? Obviamente chequear si es que a lo mejor hay un tema de olores, ¿no es cierto? Los caballos y las cebras tal vez huelen de manera distinta, por lo tanto es una duda que había que despejar. ¿Y cómo lo hicieron para despejarlo? Disfrazaron a caballos de cebras, pero no solo eso, cubrieron con unos mantos a los distintos caballos con mantos completamente negros, con mantos completamente blancos y con mantos con rayas, digamos, o líneas muy similares a la de las cebras. ¿Y con qué se encontraron? Bueno, se encontraron con que no había diferencia en la cantidad de moscas que aterrizaban en las cabezas que aterrizaban en las cabezas de los caballos que tenían mantos negros o mantos blancos, pero que porque se acercaban y sí llegaban a posarse, pero los caballos que tenían el manto con blanco y negro, con rayas tipo cebra, la mayoría de las moscas no lograba posarse encima de ellas. Se acercaban, pero terminaban chocando. ¿Cuál es la explicación a la que han llegado los científicos? Dice lo más probable es que esto se deba a la baja resolución del sistema de visión que tienen las moscas. Dice que desde distancias grandes, a más de 2 metros, una cebra puede parecerles a las moscas una especie de caballo gris. Pero en la medida en que, porque no son capaces de ver, como tienen baja resolución, no son capaces de ver sus líneas. Pero en la medida en que se acercan, ahí les aparecen estas líneas, y las aparecen de manera repentina. Y por lo mismo, ahí es donde se pierden. De alguna manera interfiere esto en su capacidad de percepción o en la percepción, digamos, de frente a qué tipo de objeto están, y también la percepción acerca de la velocidad con la que están acercándose. Por lo tanto, por esa razón, llegan a chocar. Sería entonces, interesante resultado, una especie de mecanismo de defensa para que las moscas, para que las cebras pudieran protegerse de las moscas. Oye, hay otros temas que también quería comentarles. Uno tiene que ver con lo siguiente, déjenme lo tengo aquí encimita. Aquí está. Se trata de lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes? Yo se los comenté hace un par de días la situación que está viviendo una ciudadana británica había decidido hace ya varios años, el año 2015, irse a Siria. Y se casó, de hecho, con un holandés que era parte de ISIS. Esta joven que decidió entonces irse y está ahora tratando de regresar. Ya no está con su marido, está sola, está en Siria, en un campo de refugiados, y quiere volver entonces a Gran Bretaña. Ayer se supo que el Ministerio del Interior de Inglaterra ha decidido revocarle la nacionalidad. Por lo tanto, esta joven, Shamima Begum, no va a poder volver hasta el momento a Inglaterra, a menos que genere algún tipo de caso judicial, que trate de abrir un caso judicial para que se le permita regresar y no se le despoje de su nacionalidad. Y esto lo hizo Gran Bretaña también con cierta certeza, no absoluta, pero cierta certeza, de que ella iba a poder irse, iba a ser acogida en el otro país que aparentemente tendría, o en el cual tendría nacionalidad, que es Bangladesh, porque ella es de origen de Bangladesh, digamos, su familia provenía de Bangladesh, se fueron a vivir a Gran Bretaña, ella nació en Inglaterra, por lo tanto tiene la ciudadanía. Pero en el momento de irse y ahora de tratar de volver, ante la posibilidad de que pierda la ciudadanía, dijeron, bueno, se podrá ir a Bangladesh, a que su otra nacionalidad. El tema es que ha salido la autoridad de Bangladesh, el ministro de Relaciones Exteriores, a aclarar que esta mujer, que Shamima Begum, no tiene la nacionalidad de Bangladesh, por lo tanto quedaría absolutamente apátrida. Es una situación que está todavía en evolución, no se sabe exactamente lo que podría llegar a pasar, pero en este minuto ella está todavía en el campo de refugiados, va a tener que esperar una decisión definitiva de parte de las autoridades británicas, no se va a poder ir a Bangladesh, ya dijeron que no solo no tiene la nacionalidad, sino que tampoco va a ser bien acogida, por lo tanto queda en un limbo que podría durar mucho tiempo. Ella tiene ahora 19 años, se fue a los 15, ha tenido 3 hijos, 2 de ellos murieron, y uno nació hace muy poquito, el tercero de sus hijos. Es una historia frente a la cual ya han surgido en Inglaterra algunas voces que están pidiendo más bien clemencia y no tanta rigurosidad. Oye, una última historia que les quería comentar antes de la música, tiene que ver con un niño de 11 años que esto ocurrió en una ciudad en Florida, en Lakeland, en Florida. Este niño de 11 años se negó a pararse para el típico acto cívico que se hace en los colegios, de saludo a la bandera, un juramento, se canta el himno y se saluda a la bandera. Él se negó a hacerlo. Y de acuerdo con lo que reporta su familia, el solo hecho de que se haya negado a hacerlo significó que la escuela o las autoridades de la escuela llamaran a la policía, y que la policía, por lo tanto, llegara al colegio para arrestarlo. Dice la madre de este niño, estoy furiosa, estoy herida. Ella se llama Dakira Talbot. Estoy además muy indignada por mi hijo. Mi hijo nunca había pasado por una cosa como esta. Creo que esto debería haber sido manejado de una manera distinta. Si iban a tomar alguna acción disciplinaria, bueno, tómenla dentro de la escuela, pero jamás debió haber sido arrestado. Él efectivamente fue tomado detenido y fue llevado con posterioridad a su casa, entregado a sus padres, pero fue tomado detenido por parte de la policía. Esto comenzó cuando una profesora sustituta, Ana Álvarez, comenzó una discusión con este joven, con este niño, porque él se negaba a ponerse de pie. El niño dice que él no quería pararse porque la bandera de este país, dijo, es racista. Y dijo que consideraba la canción nacional, el himno nacional, ofensivo hacia la población negra. Eso de acuerdo con lo que han dicho las autoridades, con lo que ha dicho esta profesora. La profesora le dijo que que por qué entonces no se iba de Estados Unidos si las cosas estaban tan mal. Y dice el estudiante, ellos me trajeron aquí, dice. Ellos, refiriéndose por supuesto al pasado esclavista de Estados Unidos. Entonces la profesora le respondió, bueno, siempre te puedes ir. Porque yo, por ejemplo, vine de Cuba y el día en que yo no me sienta acogida acá, me voy a ir a otro lugar o tal vez vuelva a mi propio país. Fue tanta la discusión que se generó aquí que la policía, la propia policía, tuvo que emitir un comunicado en el que se expresa, se explica, digamos, que al niño no se le tomó detenido por haberse negado a cantar el himno o por haberse negado a ponerse de pie, sino que se le tomó detenido porque él generó una situación de disrupción, gritando, pataleando, amenazando también a sus profesores y amenazando la integridad de otros de los estudiantes. A un niño de 11 años entonces se lo llevan detenido por un escándalo que podría haberse sin duda manejado de una manera un poquitito más sensata. Voy a escuchar un poquito de música. Este es Toto con Juliana.
Fix your eyes for some city guys who wouldn't save
Escuchamos a Toto con Oleana. Les comentaba yo recién el caso de Shamima Begum, esta joven de 19 años que intenta volver a Inglaterra. Y hay otro caso que ha sido muy sonado en esta situación en Estados Unidos. Hoda Mutana, de 24 años, era una activista de ISIS, una de las mujeres ISIS. O mujeres de ISIS más activas, que hizo en algún minuto llamados al derramamiento de sangre estadounidense. Ella es de Alabama, en Estados Unidos, y se fue a Siria y fue capturada por fuerzas kurdas después de huir del último trozo, digamos, de tierra que estaba todavía dominado por ISIS, y está actualmente en un campo de refugiados, un campo que se llama Al-Hol, en el norte de Siria. Tiene un hijo de 18 meses, a un año y medio, y está pidiendo perdón. Dice que vivió en una época de ignorancia y que, bueno, después nos convertimos en yihadistas, pero que creyó que estaba haciendo lo correcto y ahora se da cuenta que le habían lavado el cerebro. Y está pidiendo justamente volver a Estados Unidos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hace muy poco rato el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de tuitear que instruí al secretario de Estado Mike Pompeo, y él está totalmente de acuerdo, que no permita el ingreso al país de Hoda Mutana. Así que no va a poder volver entonces a Estados Unidos. Ya son dos casos, uno que no va a poder, una mujer que no va a poder volver a Inglaterra, esta otra mujer que no va a poder volver a Estados Unidos. Se van a quedar, tal vez, quizás por cuánto tiempo allá en esos campos de refugiados. Oye, otro temita, ¿alcanzo? Sí. Esto tiene que ver con YouTube y con un hombre que se llama Matt Watson, que es un youtuber, y denunció lo que, de acuerdo con su visión, podría ser una verdadera red de pedofilia en YouTube, justamente. Y a través de un video le expuso sus pruebas, y lo hizo primero creando una cuenta en Google para navegar como si fuera un usuario nuevo. Después ingresó a YouTube, escribió un término de búsqueda específico que le daba como resultado videos de mujeres usando bikini. Eso es lo que él estaba buscando, videos de mujeres usando bikini. Mientras veía este video, le aparecen, como siempre aparecen, los videos que recomienda YouTube, que son relacionados, digamos, y tienen algo que ver con el video que uno solicitó. Y dice que encuentra la sugerencia de uno en cuya miniatura se ve a una niña. No una señorita, no una mujer, digamos, sino una niña, definitivamente, en traje de baño. En el video que él grabó, muestra cómo entra finalmente a ese mismo video y encuentra lo que denomina él un túnel de gusano, en el que la plataforma comienza a recomendar solamente videos de niños usando poca ropa, en los que juegan, hacen yoga o comen helado. En ningún video hay sexo, y menos sexo explícito. Pero dice, una vez que entras en este agujero, no hay otro tipo de contenido que te sea recomendado. Dice que detrás de esta práctica hay compañías importantes, algunas marcas importantes que lucran incluso de la exhibición de estos videos. Para él es evidente que YouTube conoce esta situación y no hace absolutamente nada. Además, en estos videos los comentarios están deshabilitados, es decir, han sido detectados en algunos casos por parte de los algoritmos algunos comportamientos inusuales que el sistema se encarga de castigar y de eliminar. Esto ha sido publicado por una plataforma de noticias tecnológicas que se llama TechCrunch, y preguntó a YouTube por qué esos algoritmos se inclinan a recomendar justamente estos videos de menores cuando el espectador comienza a ver videos de mujeres adultas. Y por qué además los comentarios inapropiados habían sido borrados. Desde YouTube les contestaron diciendo lo siguiente: cualquier contenido, incluidos los comentarios, que ponga en peligro a los menores de edad es inadmisible. Tenemos políticas claras que lo prohíben. Aplicamos estas políticas de manera agresiva, informándoles a las autoridades pertinentes, eliminándolas de nuestra plataforma y cancelando cuentas. Y dice también que continuamos invirtiendo fuertemente en tecnología, equipos y asociaciones con organizaciones benéficas para abordar este problema. Tenemos políticas estrictas para prohibir, digamos, anuncios y videos que nos parezcan inapropiados y se aplican enérgicamente. Cuando encontramos contenido que infringe nuestras políticas, inmediatamente dejamos de publicar anuncios o lo eliminamos por completo. Fíjense que muchos de estos videos corresponden a actividades de los niños absolutamente cotidianas, como les decía, jugando, bañándose en la piscina, tomando helado, haciendo yoga, etcétera, jugando en algún tipo de deporte. Claro, niños con poca ropa, con traje de baño, por ejemplo, que descontextualizados, eso es lo que se produce, descontextualizados, aparece una especie de nueva utilización del contenido, se reconvierte el contenido y se transforma, por supuesto, en otra cosa, y puede prestarse entonces para la explotación abusiva y también para obtener alguna gratificación a partir justamente de esa explotación. Cuentan desde YouTube que determinar el contexto de un video sigue siendo un dolor de cabeza para los sistemas de moderación que utilizan inteligencia artificial, por un lado, pero también acerca de 10.000 revisores humanos. Una tarea absolutamente titánica, si se tiene en cuenta que en YouTube se suben alrededor de 400 horas de video cada minuto.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña Benito Baranda, director ejecutivo de América Solidaria. Bienvenido, Benito, siempre un gusto muchas tenerte gracias. Acá en el programa. Ha estado hartas veces, Benito, siempre, por supuesto, un aporte con su mirada, y viene precedido de polémica con tus declaraciones, Benito, acerca de Haití y esto de que al presidente Sebastián Piñera le desagradaba Haití y quería salir de ahí. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo fue una cosa que te dijo él personalmente?
Bueno, él manifestó en la primera campaña, en su primer periodo de presidente, que iba a sacar las tropas de Haití. Bueno, muchos de los parlamentarios de su coalición lo manifestaron. Y tuvimos una reunión con él previa a que asumiera como presidente, y él tenía interés en no permanecer mucho tiempo allí. Esas Fuerzas Armadas, para que la gente sepa, no solo eran pagadas por Chile, sino que eran pagadas también por las Naciones Unidas, una parte importante, y además, bueno, muchos de ellos se adiestraban en operaciones de paz, como ocurre siempre. Es un gran ejercicio también para poder trabajar operaciones militares, y para los militares también es una compensación adicional para muchos de ellos que tienen bajo rango y que necesitan esos recursos. Muchos postulan para poder estar allí, y el presidente no tenía tanto interés, y bueno, durante el mandato anterior fue así. En el último periodo se ha notado, ¿no es cierto?, que ha sido así. Cuando tú generas una política migratoria donde hace una discriminación positiva con Venezuela y una negativa con Haití, teniendo todo el derecho a hacerlo, yo no discuto ese derecho porque las naciones tienen derecho a discriminar así, pero yo considero que cuando tú tienes un país que vive una crisis tan profunda como Haití, que se ha prolongado por tanto tiempo, bueno, tiene que haber una razón más poderosa para que te cargues tanto por Venezuela, que va a tener tanto apoyo en su salida. Tiene a la espalda a Estados Unidos. Imagínense, si yo quiero defender la democracia, donde hoy día la democracia tiene menor defensa, lo más probable que es Haití, porque el mundo se ha concertado en relación a la búsqueda de una democracia, ¿no es cierto?, real en Venezuela. Hasta países de Europa lo han hecho, Estados Unidos y Canadá, que son mucho más poderosos que Chile. Entonces, y tú comprometes ayuda más encima, siendo que la crisis en Haití de los hospitales y del alimento en estos días ha sido grave, muy grave.
O sea, si alguien necesita ayuda, si hay algún país que en este minuto necesita ayuda en América Latina, es mucho más Haití que Venezuela, a tu juicio.
Por supuesto, o sea, Venezuela necesita ayuda, pero va a tener mucho apoyo de los países. Venezuela también está con muchas dificultades. Nosotros no trabajamos en Venezuela, pero trabajamos con personas de Venezuela y tenemos vínculo también con mucha de la gente que ha llegado allá, o uno mismo ha escuchado los testimonios, y por supuesto que es muy grave lo que se está viendo. Pero tienes al lado Brasil y Colombia, que son muy grandes y poderosos, ¿no es cierto?, ambos países, y tienes además las espaldas cubiertas, ¿no es cierto?, con países también muy grandes que tienen muchos intereses, algunos muy loables y otros que son solo intereses económicos nomás, ¿no es cierto?, por la producción de petróleo, por la riqueza de Venezuela, por la estrategia también, por lo estratégico que es Venezuela, y que no lo es Haití.
¿Qué está pasando ahora en Haití para que todos podamos entenderlo bien? Porque uno de verdad como que se pierde En relación con la democracia haitiana, en relación con la institucionalidad, ¿qué está pasando en este minuto y de dónde surge esta crisis actual?
Bueno, las construcciones de la democracia, como uno lo lee, ¿no es cierto?, y lo ve en los estudios, dependen mucho de cuán ilustrado es un pueblo, también de qué niveles educacionales formales ha alcanzado una nación. En el caso de Haití, durante los periodos anteriores, todo el periodo de los Duvalier, por ejemplo, que no es tan lejano, los niveles de escolaridad siempre fueron muy bajos, ¿ya? Y en los sectores rurales, donde había una gran cantidad de población, que después mucha de ella emigró, ¿no es cierto?, a las ciudades, particularmente a Puerto Príncipe, comenzó a cambiar un poco esa realidad y hubo mayor escolarización. Cuando llegamos al año 99 en América Solidaria, se calculaba más o menos que efectivamente 3 de cada 10 niños estaban asistiendo permanentemente a la educación, a la escuela básica. Hoy día se calcula entre 6 y 7. O sea, ha habido una modificación. Si tú no aumentas los niveles de escolaridad, claro, el sostén de la democracia, que es la ciudadanía, es muy difícil. Y eso ha ocurrido un poco en Haití. Todos los gobiernos han tenido muchas dificultades para poder sostener la democracia, porque es un país con altos índices de corrupción, ¿no es cierto?, con una gran dependencia externa desde el punto de vista económico. Uno de los principales ingresos que tiene Haití, más allá de las ayudas internacionales, son las remesas de los haitianos que están principalmente en Estados Unidos y algunos en Canadá, y repartidos después en algunos países de Sudamérica, como Chile. Entonces, es muy difícil sostener institucionalmente un país así si es que tú no haces un proyecto a largo plazo para sostenerlo. Entonces, nuestra discusión siempre en América Solidaria ha sido que somos una organización pequeñita, tenemos alta presencia en Haití, pero pequeñita. Decimos, si después de una intervención militar tú no haces un programa agresivo, social y económico, no hay modificación. Te gastaste mucho dinero en una intervención militar, pero después tienes grandes dificultades para poder llevar adelante de manera permanente, por 20 años, por unas 2 décadas, una modificación más profunda. Y eso, bueno, ha sido muy difícil en Haití, ha costado mucho. La clase política, una clase muy vinculada al 1% que tiene una gran riqueza. Hoy día veíamos las noticias, los periodistas, ¿no es cierto?, reporteaban, tus colegas que pillaron a algunas personas armadas allí, que eran al parecer unos serbios, no sé, rusos, y 5 personas de Estados Unidos, ex militares, que estaban fuertemente armados y que andaban. Bueno, tú vas teniendo en el territorio posibilidad también que gente armada vaya a controlar bandas criminales, tráfico de drogas. Hay gente que le interesa también que el país esté desordenado, porque te permite, ¿no es cierto?, menor control de parte del Estado.
Ahora, ¿es solamente un tema de disputa ideológica, de conveniencia económica, de intereses económicos, lo que hay detrás de esta especie como de marginalización completa, digamos, de la discusión que existe con Haití? Porque la verdad es que prácticamente no está presente en las noticias, pero sobre todo no está presente en la preocupación de los países latinoamericanos que en algún momento estuvieron bastante comprometidos, en el caso específico de Chile.
Sí. Bueno, Haití no ha tenido preocupación de Latinoamérica casi nunca. Lo tuvo, ¿no es cierto?, porque las Fuerzas Armadas que fueron solicitadas en ese momento por la Nación Unida provenían de nuestros países, pero siempre hay que recordar que estuvo vinculado a Estados Unidos y a Canadá, y por supuesto a Francia. Yo creo que hay que aclararlo eso, porque hay una razón histórica, cultural, que no se puede modificar en el corto tiempo, solamente se va a ir modificando paso a paso. O sea, esa migración alta que tenemos hoy día en Sudamérica, Argentina, Brasil y Chile, ¿no es cierto?, de haitiano, yo creo que va a facilitar que miren más Sudamérica ellos, o Latinoamérica, a que miren el hemisferio norte. Los haitianos miran el hemisferio norte, ¿ya? Ellos quieren emigrar hacia Estados Unidos, hacia Canadá, y por supuesto algunos hacia Francia. Entonces, cambiar eso ha sido difícil, ha sido muy complejo. Ellos hablan, ¿no es cierto?, algunos francés, pero su lengua es el creol. Entonces, tienen al lado República Dominicana, tienen una historia muy triste y dolorosa con República Dominicana, de invasiones primero haitianas, ¿no es cierto?, y después de las grandes masacres de Trujillo hacia los haitianos. Entonces, no es una historia tampoco tan fácil. Y hay que recordar que hace poco tiempo atrás, República Dominicana le prohibió la permanencia a muchos haitianos y los trató de devolver, ¿no es cierto?, siendo que muchos de ellos llevaban años viviendo en República Dominicana. Entonces, el tratar de que ellos vuelvan, o sea, vuelvan su mirada hacia Latinoamérica y el Caribe, es una de las tareas, yo creo, más importantes que tenemos que hacer, una tarea cultural, que ellos sientan que son parte de esta historia también. Ellos nos ayudaron en la independencia, ¿ya? Hay que recordar que le pedimos ayuda, Bolívar fue a pedir ayuda económica y en armamento a Haití, para poder continuar con las independencias. Entonces, Esa vuelta es la que se está haciendo ahora. Yo siento que estamos construyendo una historia más común. Y la presencia de los haitianos en nuestros países va a facilitar eso. Pero claro, el magnetismo que tiene Estados Unidos es muy fuerte para todos nuestros países, para Centroamérica. Y ese magnetismo hace que las personas miren dónde están los recursos, el trabajo para poder sobrevivir.
Estamos conversando con Benito Baranda, director ejecutivo de América Solidaria. Se va a cumplir ahora luego un año del inicio del gobierno, y una de las primeras medidas del gobierno fue esto que el presidente llamó ordenar la casa, poner en práctica un plan migratorio que tenía, bueno, varios elementos, entre otros la restricción a la entrada justamente de ciudadanos haitianos a partir de la exigencia de visa, ¿no es cierto? Uh-huh. La visa humanitaria para venezolanos y una serie de otras medidas. También el traslado de vuelta, digamos, la oferta de traslado de vuelta para también algunos ciudadanos haitianos que quisieran volver a sus países. ¿Cuál es la evaluación que haces tú de la aplicación de esta política? ¿Te parece que ha sido, sumando y restando, digamos, tiene un resultado más bien positivo o negativo?
A ver, primero hay que aclarar que, por supuesto, hay que tener una ley de migración adecuada. No la tenemos. Ya y es muy antigua la que tenemos, y las modificaciones que se hicieron fueron de carácter administrativo, como también se habían hecho ya en el gobierno anterior, y por supuesto el Estado no ha sido pasivo en esto. Lo que ha costado es tener una ley que permita un trato digno y un ordenamiento, ¿no es cierto?, de la migración. Cada persona que migra no migra por voluntad propia, migra porque tiene un conflicto en el lugar donde vive. Yo desearía quedarme siempre en el lugar donde vivo. La gran mayoría de las personas, si tienen sus redes familiares, su seguridad, no quieren migrar. O sea, lo que quieren es poder tener una vida digna en el lugar donde están. Se generó un desorden, lo más probable, producto de una no modificación de la ley, en la llegada de las personas que venían provenientes de Haití, ¿ya? Y llegaron muchísimas personas, en el último tiempo engañadas también, ¿no es cierto? Con todo un enjuague ahí, ¿no es cierto?, con agencias de allá y de acá, como ocurrió también con República Dominicana, y eso había que ordenarlo. Lo que yo señalo es que tú lo ordenaste generándole una carga a los haitianos superior a la carga que le generaste a los venezolanos. Ya a los venezolanos le diste una visa democrática, humanitaria, ¿no es cierto?, democrática. Como si ese problema no lo tuviesen los haitianos en su país, ¿ya? Entonces, claro, si tú haces un análisis racional de los argumentos que tomaste para armar tu política, lo que concluye es que no querías haitianos en Chile. Esa es la conclusión. Y que lo que generaste fue barreras para que ellos pudiesen acceder a esa visa. Y yo acabo de estar en Haití ahora en enero, y cuando uno pregunta en el consulado, la cantidad de visas solicitadas disminuyó radicalmente. Bueno, los periodistas sacaron hace poquito un dato, ¿no es cierto?, en la prensa, de cómo aumentaron la cantidad de venezolanos que llegaron, claro, y cómo disminuyeron.
Que ya supera a los peruanos, de hecho.
Exactamente,
como
claro.
Colonia.
Entonces, una migración es mejor que la otra. Yo creo que uno no puede comparar eso. Lo que tú tienes que decir, si esas personas cuando llegan tienen para ser acogidos acá y para poder trabajar e insertarse en el país. Tú dijiste que tenías mucha gente y eso aumentó el desempleo. ¿Y por qué aceptaste tanto entonces Venezuela? Y venezolanos, por supuesto, hay muchos. En Colombia se dice que hay 1 millón, en Perú se dice que hay 500,000, o sea, el doble de Chile. No es que sea Chile el único que reciba venezolanos. Y no digo que no haya que recibirlo, yo creo que hay que recibirlo. Pero hazlo paritario, o sea, permite que las personas puedan migrar, sobre todo en un país que no tiene fronteras casi, no pueden entrar a la República Dominicana, tienen bloqueada esa frontera, tienen el mar. O sea, tiene mucha dificultad hoy día, y si una persona quiere migrar, quiere poder buscar otras oportunidades, bueno, hoy día para ellos es extremadamente difícil.
¿Ha sido discriminatoria la política migratoria de Chile?
O sea, en relación a los haitianos, sin lugar a dudas, hay una discriminación negativa y una positiva hacia los venezolanos. Y eso no es algo contra los venezolanos, yo digo que perfecto que lo hagan, pero creo que se bloqueó, ¿no es cierto?, el acceso de personas que podrían haber llegado a Chile y haber tenido acá un espacio de desarrollo, como lo tuvieron tantos chilenas y chilenos, ¿no es cierto?, en países, en el extranjero, en los distintos periodos de la historia de Chile, que se vieron obligados a migrar.
Una cosa es la enorme cantidad de gente que, o más bien la presión migratoria, y otra cosa distinta es, ¿qué pasa con esas personas cuando ya están en Chile? Uh-huh. ¿Cuál es la situación ahí? Desde el mismo punto de vista del trato justo o equitativo para unos y para otros. ¿Tú qué es lo que ves ahí? ¿También ves que los haitianos son los más afectados por situaciones, por condiciones laborales, por condiciones de vivienda, de salud, educación, etcétera?
Bueno, hay una barrera que todos lo reconocen, también los mismos haitianos, que es el idioma.
Claro.
Esa barrera no la tenemos con Colombia, no la tenemos con Venezuela, no la tenemos con Perú, con Bolivia, ¿no es cierto?, con Argentina, que son los otros países donde han llegado, ¿no es cierto?, una gran cantidad de migración. Y esa barrera puede explicar, yo no tengo un estudio en relación a eso, pero puede explicar parte de las dificultades que tenemos. Si tú accedes a salud, accedes a educación, ¿no es cierto?, accedes a vivienda, accedes a los servicios municipales, ahí tienes una barrera que es grande, ¿no es cierto? Y tienes que superar esa barrera, y eso cuesta, porque tiene, y el Estado ha hecho esfuerzo en eso, tiene programas para aprender castellano, ¿no es cierto? Y eso lo tienen muchas otras organizaciones. Pero eso le pasó a los chilenos cuando llegaron a Suecia. Y el Estado tuvo que adaptarse, teniendo un PIB inferior al chileno en ese momento, el Estado sueco, tuvo que armar todo un plan para poder incluir a esas personas dentro de la sociedad, con muchas dificultades, me lo podrá decir alguno de los chilenos que vivió allá, le decían los cabezas negras, y por supuesto no los trataron bien algunos, otros sí los trataron bien. Entonces lo que yo digo es que si tú estás teniendo un alto flujo de personas de un país y se están incluyendo laboralmente, entonces sácate la mugre como país para hacer esto. Lo hicieron empresas, yo conozco varias empresas constructoras que lo hicieron, y lo hicieron también organizaciones de la sociedad civil, y lo hizo también el Estado en alguna de las partes. Pero genera una política permanente de esto, en la estructura escolar, en salud, en vivienda, ¿no es cierto?, los servicios municipales. Algunos municipios lo hicieron, por supuesto, porque se vieron en Estación Central, me parece, y en Quilicura, se vieron sobrepasados a veces por la cantidad de población, y hicieron un muy buen trabajo con las comunidades. Y yo siento que ahí, por supuesto, al final comenzó a generar un ambiente de una migración no deseada. Y esa es la conversación que tengo habitualmente en la calle o con otras personas que te dicen, no, pero mucho mejor la migración venezolana, son profesionales, son técnicos, te dicen. Yo digo, bueno, yo conozco harto a los haitianos, son gente maravillosa, me imagino que los venezolanos también, los conozco menos, y es gente muy trabajadora y gente, bueno, como todos los migrantes, quieren salir adelante, quieren formar su familia. Entonces, esa tensión que se generó allí implicó el aumento de prejuicios en relación a ellos, el cargarlo a veces con discriminaciones que no tenían. Por eso hemos hecho esta campaña como América Solidaria en estos días, de que si eso lo hemos hecho con los adultos, no lo hagamos con los niños. No carguemos la mochila de esos niños que han llegado acá con desesperanza, con prejuicios, con discriminación. Carguémosla con esos sueños que ellos traen, cómo poder ayudarlos a que esos sueños se desarrollen, cómo poder ayudarlos a que sus grandes capacidades tengan un espacio de desarrollo acá, como tantos migrantes que llegaron a Chile.
Sí, esa campaña se llama Mochilas Llenas, ¿no?
Mochilas Llenas.
¿En qué consiste y cómo la gente además puede enterarse y participar?
Bueno, pueden ingresar a la página web de América Solidaria, conocer de esta campaña. Esta campaña lo que plantea es que cuando un niño migra, lo que trae atrás es una mochila de sueños, de deseos, de proyectos, de esperanza, y que a veces eso se ve frustrado por el trato que recibe al lugar donde migró, sea Chile u otro país. ¿Ya? Y lo que tenemos que buscar nosotros en Chile, esa es nuestra opción con América Solidaria, trabajar por la infancia de nuestro continente, es cómo hacemos que esos niños y niñas se sientan acogidos en el país, se sientan respetados, valoricemos su cultura, no le miremos como una cultura inferior, ¿ya? No usemos esa palabra típica en Chile que hay que mejorar la raza, entonces los que vienen de Haití no mejoran la raza, la empeoran, sino que tenemos que traer otros migrantes que mejoren la raza. Como adultos, descarguémonos de esos prejuicios para colaborar con que estos niños y niñas se puedan incluir dignamente, como si fuesen nuestros propios hijos, nuestros propios familiares, como si fuesen chilenos.
Le queremos agradecer muchísimo a Benito Baranda, director ejecutivo de América Solidaria, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Benito.
Gracias a ti, pues.
Chao. Hoy escuché un poquito de música, Peter Byrne and John con Young Folks. You can- Escuchamos a Peter Bjorn and John con Young Folks y nos vamos. Viene de Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Torre de Pisa en Italia. Luego Nada Personal con Nicolás Vial y María José Soto. Y les queremos recomendar algo que está en Duna.cl y que es realmente espectacular, que es la información, digamos, el trailer de un documental que está nominado a los premios Oscar y que se va a estrenar por National Geographic. Se llama Free Solo, y es la hazaña del escalador Alex Honnold, quien subió una roca de un kilómetro de alto, prácticamente un kilómetro de alto, que se llama El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, allá en California. Son 914 metros. Lo subió, los escaló, digamos, es un muro, los escaló sin ningún tipo de ayuda y sin ninguna cuerda de seguridad. O sea, free, libre y solo. Así es esta hazaña de este tipo, que en realidad está absolutamente deschavetado, y es un documental realmente muy interesante que se estrena entonces por National Geographic, y de eso ustedes pueden enterarse a través de Duna.cl. Nos vemos mañana, nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.